Desde hace unos meses, en distintas ciudades españolas se están celebrando asambleas con el objetivo de asentar las bases en la creación de un poder constituyente, cuyo fin último sea la redacción de una nueva constitución emanada del pueblo. Los días 17 y 18 de marzo, en Cádiz, coincidiendo con el 200 aniversario de la promulgación de la PEPA, la primera constitución española de corte liberal, y con la celebración también de la 23ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, tendrá lugar la gran asamblea constituyente que reúna a los distintos movimientos surgidos por todo el territorio español. En agosto de 2011, el Partido Socialista y el Partido Popular llegaron a un acuerdo por el cual modificaron la Constitución española, añadiendo un tope de endeudamiento sin consultar a la ciudadanía. Además, lo hicieron después de negar durante años la posibilidad de reformar la Constitución cuando las propuestas llegaban de otros partidos políticos. Para el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, Rubén Martínez Dalmau, uno de los promotores de la iniciativa de Asamblea Constitucional, cuando una Constitución es reformada sin preguntar al pueblo, esa Carta Magna ya no pertenece al pueblo.
La Constitución pertenece al pueblo, solo el pueblo puede modificarla, porque si no, no pertenece al pueblo. Es decir, si cambiamos una Constitución que no es una Constitución que proviene de la soberanía popular, lógicamente es una Constitución que ha perdido legitimidad. No se cometen ilegalidades porque el título décimo de la Constitución prevé que sea el Parlamento el que la pueda reformar. Lo que se está cayendo es en ilegitimidad. Recordemos que desde hace ya más de 100 años sabemos la diferencia que hay entre legalidad y legitimidad. Una cosa es la legalidad, es decir, el franquismo se basaba en la legalidad. El pinochetismo se basaba en la legalidad, la Alemania nazi se basaba en la legalidad, ¿no? El Reichstag, ¿no? El Estado de Derecho. Y otra cosa es la legitimidad, es decir, la legitimidad no tiene que ver con ese elemento formal, sino con el elemento material de cómo la gente acepta realmente el poder constituido.
El profesor Rubén Martínez Dalmau explica el porqué de la necesidad de una revolución democrática que promueva una verdadera reforma constitucional protagonizada por el pueblo.
Siempre que existe un movimiento constituyente es porque existen unas necesidades constituyentes. Y las necesidades constituyentes en este país solo hay que asomarse a la ventana y verlas. Tenemos unos poderes constituidos prácticamente en su totalidad deslegitimados, tenemos un sistema de justicia que no funciona o funciona mal, tenemos una falta de democracia real, existe una discrepancia entre el ser y el deber ser. Existe una mala distribución de la riqueza, existe una serie de injusticias generales. Entonces, cuando ese tipo de elementos se incorporan, solo pueden darse realmente dos soluciones importantes. Una violenta, sea a través de la evolución hacia unos sistemas mucho más autoritarios o incluso unas revoluciones violentas, y una revolución democrática. Una revolución democrática significa activar el poder constituyente, es decir, que el pueblo, que es donde reside el poder originario, sea capaz de activarse como poder constituyente, acabar con lo dado, acabar con lo constituido y empezar con una cosa nueva, empezar con otro tipo de poder constituido. Desde ese punto de vista, lo que hubo en Sevilla el 17 de diciembre no fue otra cosa que un primer intento, un primer movimiento hacia ese proceso constituyente. Es decir, hacia esa activación del poder constituyente, que seguramente tardará, es decir, no va a ser algo inmediato, pero que ya empieza a verse. Esto históricamente se ha estudiado muchísimo. Todos los procesos constituyentes latinoamericanos de los últimos años, el caso ecuatoriano, el caso boliviano, ahora mismo el caso chileno, que está también ahí, son casos en los que existen una serie de necesidades preconstituyentes que luego se transforman en movimientos sociales, en el caso del 15M en España, por ejemplo, que no es otra cosa que un ejemplo de esas necesidades preconstituyentes, y que finalmente se transforma democráticamente en un poder constituyente que reconstituye al poder constituido. O eso, o ocurre como el caso hondureño, donde aparecen las fuerzas de seguridad y acaban con el poder del pueblo, entonces ya no podemos hablar de democracia, tenemos que hablar de una dictadura o de un autoritarismo, pero ya no de una democracia. O existen otros procedimientos más violentos que yo creo que tendrían que estar dejados aparte, ¿no? Porque activar el poder constituyente no es simplemente realizar una revolución democrática, no es nada más.
El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, Rubén Martínez Dalmau, explica qué es eso del poder constituyente y sobre las cuestiones que la ciudadanía debería decidir.
Bueno, vamos a ver, una de las confusiones que existen es pensar que el poder constituyente es una cosa formal. ¿no? Que el poder constituyente es algo que cuando la Constitución dice la soberanía reside en el pueblo, y con eso es suficiente. El poder constituyente es un poder material, o sea, es un poder real. O tenemos capacidad para transformar las cosas o no lo tenemos. O somos un Estado democrático, en el sentido de un constitucionalismo democrático, o somos otra cosa diferente. Desde ese punto de vista, la activación del poder constituyente es algo que sale de nuestras manos, es decir, es algo que ocurrirá o no ocurrirá dependiendo de nuestra capacidad y dependiendo de que se den las condiciones reales para que eso tenga lugar. ¿Cómo se producirá? Yo no lo sé, porque claro, lógicamente el poder constituyente, al ser un poder constituyente, no está regulado por el derecho, ni está regulado por lo constituido. Por lo tanto, es un proceso político de cambio. Y como proceso político de cambio, pues no sabemos qué ocurrirá. Pues a lo mejor hay un referéndum constituyente. A lo mejor ocurre como en el caso ecuatoriano, donde se le pregunta a todo el pueblo, ¿ustedes quieren o no quieren activar un poder constituyente, un proceso constituyente? Y te plantas con un 70, un 80, un 90% de la gente y te dice, sí, quiero activar un poder constituyente. Entonces luego vendrá una asamblea constituyente que realizará de forma participativa una constitución, y luego a lo mejor viene un referéndum constitucional para aprobar esa constitución realizada de forma participativa. No sabemos. O a lo mejor ocurre como el caso de Túnez, todo el mundo en la plaza hasta que no se vaya Ben Ali, ¿no? o el caso islandés. Es decir, ¿cómo ocurrirá? No lo sabemos. ¿Cómo podría ocurrir de tal forma que asumiera el mayor grado de legitimidad posible? Pues hoy en día ya no estamos a finales del siglo XVIII, eso significa que tenemos otros cauces de participación. Entonces yo me imagino que lo ideal sería saltar esa especie de cerrojos constitucionales, ¿no? que en la Constitución del 78 intentan impedir que el poder constituyente se active. ¿Cómo? Diciendo que solo el Parlamento puede cambiar la Constitución, que es lo que ha hecho. Saltar ese tipo de cerrojos constitucionales a través de un referéndum constituyente, donde se pregunta al pueblo si quiere o no quiere cambiar la Constitución, y que luego haya un proceso participativo, democrático, donde se cree un texto, que sea un texto que además pueda pasar por diferentes referéndums, y puede ser ampliamente legitimado por el pueblo, y finalmente un referéndum final, ¿no? Pues habrá que decidir sobre si queremos un Estado federal o queremos mantenernos en el Estado autonómico. Habrá que decidir si somos un Estado plurinacional o somos un Estado nacional. Habrá que decidir entre monarquía y república. Habrá que decidir entre Estado laico o Estado confesional. Ese tipo de cosas habrá que decidirlas. Pero siempre habrá que decidirlas democráticamente. Y ese es el poder constituyente.
Como referentes de reformas y asambleas constituyentes, claramente están algunos países de América Latina que en años pasados han llevado a cabo esa labor participativa de revolución democrática. Son los casos, por ejemplo, de Ecuador o Bolivia. Así lo ve el profesor Rubén Martínez Dalmau.
Claro, van más avanzados porque, en primer lugar, porque están dentro de una región que es una región constituyente, es decir, el año pasado se cumplieron 20 años de la primera gran constitución de eso que llamamos el nuevo constitucionalismo, que fue la constitución colombiana del 91, es decir, llevan 20 años de constituciones democráticas, ¿no? El caso, como comentábamos antes, el caso boliviano, la constitución del 2009, o el caso ecuatoriano del 2008, que plantea elementos tan radicalmente democráticos como los derechos de la naturaleza o de los pueblos indígenas, o el derecho a la paz. Y además los chilenos han empezado antes que nosotros, no solo por la región, sino por sus propias características preconstituyentes. Es decir, hasta que no hay una crisis real, una crisis profunda, no se plantea ese tipo de resurgimientos democráticos. Pero sí que es verdad que existen paralelismos importantísimos. Recordemos que de alguna forma la transición, entre comillas, chilena fue una transición que proviene, como el caso española, parece calcada, desde la legalidad de la dictadura anterior. En el caso español, recordemos que las Cortes del 78 que redactaron el proyecto de Constitución fueron unas Cortes que provinieron directamente de la legalidad franquista. En ningún momento hubo ninguna ruptura. Hubo una legalidad franquista, unas Cortes franquistas, una ley para la reforma política, y a partir de ahí, pero siempre dentro del continuum de la legalidad franquista, a partir de ahí hubo unas cortes que se declararon cortes constituyentes y que elaboraron un texto constitucional. Y en el caso chileno ocurrió una cosa muy parecida, es decir, desde Pinochet hasta la actualidad, todos los gobiernos se han ido incorporando dentro del ámbito de la legalidad pinochetista, ¿no? De la legalidad constitucional, entre comillas, porque había una constitución en sentido formal, aunque no fuera en sentido material. Recordemos que el caso de Chile, junto con el caso de Perú, son los dos únicos casos en América Latina donde todavía existe constituciones de la dictadura. Y yo creo que tanto en Chile como en Perú, ahora más en Chile que en Perú, pero también yo creo que en Perú va a ser también pronto, imagino que va a haber pronto esa oportunidad, están reaccionando democráticamente frente a esas constituciones de la dictadura y van, que provienen de la legalidad de la dictadura, y van a acabar planteando su propia revolución democrática. Por eso hay tantos paralelismos entre el caso español y el caso chileno.
Por último, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, Rubén Martínez Dalmau, explica los próximos pasos a dar en el Estado español para hacer calar en la sociedad el mensaje de un nuevo proceso constituyente.
Bien, todo proceso constituyente tiene, como comentábamos, diferentes pasos, diferentes momentos. Si el 17 de diciembre hubo un primer momento en Sevilla, ahora en marzo va a haber un momento importante en Cádiz. En Cádiz, el 17 y 18 de marzo, queremos reunir a miles de personas que celebran no solo la primera gran constitución democrática de nuestro país, que fue la Constitución de Cádiz, ¿no?, la PEPA, sino también la voluntad de avanzar hacia una nueva constitución democrática que sea una constitución propia del siglo XXI. Así que yo os animo a todos a participar en esa reunión de Cádiz, 17 y 18 de marzo del 2012, donde junto con el constitucionalismo democrático clásico vamos a intentar avanzar hacia un nuevo proceso constituyente.
Era Rubén Martínez Dalmau, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia.